¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a Lagueando. Lagueando Podcast es un podcast ¿de qué? De gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y este es el 2024, este es el año de Lagueando Podcast. Comenzando como ¿cómo se debe? Con el Corillo que es Easing Fire PR, así que estamos gozosos. Este es el episodio 228 de Lagueando Podcast, donde vamos a estar hablando, vamos a hablar de The Last of Us y cómo les fue en los Emmy. Vamos a hablar de las nuevas tarjetas de video de NVIDIA. Vamos a hablar de cómo el virgen del masticable terminó Tetris. Oye, eso fue... eso está difícil de lograr, pero vamos a hablar de eso y mucho más en el 228 de Lagueando Podcast, que comienza ahora. ¡Boom! ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a la Yendo Podcast. ¿Qué es la
Saludo.
Que hay?
Hey, hey. Qué bueno que no está William.
Qué bueno. Tú dices eso, si es el boss.
Mira, saludito a José Luis por ahí, que quiere ser tuyo, masticable. Está en el
sí,
chat.
Yo soy de él siempre.
Y a Sparrow, que está por ahí. Dímelo, Sparrow. Corillo, bienvenidos al 228 de la Guiando Podcast. Antes de comenzar, ustedes saben que nos pueden conseguir en todas las plataformas para podcast, como Spotify, Podbean, Apple Podcast, su favorita. Pero la nuestra es Spotify Podcast. Esa es nuestra nueva casa. Está bien brutal. Usted puede ver el podcast y lo puede escuchar como usted prefiera. Y sabe que corremos en vivo en nuestras plataformas de YouTube, Facebook y Twitch, así que estamos ahí en vivo, usted nos puede ver o nos puede ver posteriormente en cualquiera de esas plataformas. Este es el 228, vamos a hablar de un par de cosas, estamos contentos porque no tenemos a Fire con nosotros hoy.
Ay, amén, gloria a Dios.
Ahora, Acho, que en el próximo cuando tú estés, empieza a diálogo, que bueno está Dani.
Sí.
No, sí, la verdad, ¿eh?
La realidad es que la última vez que lo vi, le dije, mano, vete para el gimnasio para que engorde las patitas flacas esas que tiene, porque no podemos seguir así. So, este año tenemos que venir.
Esa es la resolución de este año para Fire.
Team patas gordas.
Le dije, hasta que no engorde las patas esas, no regrese. Mira, ¿cómo le ha ido? Porque nosotros no estuvimos en los últimos episodios, ya que él decidió.
Que... Sí, él nos incautó el podcast y dijo, no, yo voy a hablar nada más y voy a invitar a la Tusa de Sparta para que hable.
Voy a invitar a quien me dé la gana, voy a hablar yo solo. Pero hoy estamos nosotros.
Eso, el hombre es decente. No puede hablar
decente. Sí, porque te dice decencia a ti, chacho, si te conocía.
Mira, ¿cómo es?
Que me ha visto todos estos años, claro que me conoce.
Claro. ¿Cómo les fue estas navidades? ¿Cómo les ha ido esa despedida de año?
Bien.
Mira, se pasó brutal en despedida de año en casa del viejo mío. Ahí vacilando. Bebimos, fuegos artificiales cuando dieron esas 12, parecía que
los policías parecía Bagdad.
Mira, los policías no habían incautado ni un vagón de pirotecnia este año.
Yo se sentía en World of Tanks ahí, pam,
todo por lado, definitivamente brutal. Estuvimos también en la fiesta.
Y tampoco estuvo William en esa fiesta. O sea, que
gozando. No está invitado a nada.
él tiene su propio círculo jerk de amistades en otro lado. No quiere estar con nosotros. Pero estuvimos en casa de Dani, el 6, en una super fiesta. Sí. Mira, eso se empaquetó, se llenó. Obviamente yo no me quedé hasta el final, pero yo sé que esta gente tiene que haber durado más que un mahón por ahí.
Loco. Yo me dejé llevar por Fernando, loco. Y yo terminé con el estómago porque yo, pues, ya yo no puse la grasa como antes. Así yo terminé el día, el domingo. estuve abrazando el inodoro. Yo no como tanto ya y yo no bebo tanto, chacho, y venía, yo llevé el de pistacho y seguía, toma, chacho, yo,
para, este, dice por ahí Sparrow que hay que es cierto que Fayel se fue a janguear en un manglar para sentir que tenía piernas.
Muchachos. Este es Sparrow y el chiste fue que vi un sapo que tenía más piernas que él y le dio.
Sí,
le
dio este, imagínate. Le dio. Esa es su resolución de año nuevo.
Fuera de eso, pues en gaming he estado. Terminé de jugar World of Tanks y ya estoy jugando Division.
Ah, no, pero eso lo dejamos por ahorita. Cuando ¿sí?
Estamos ahí, pero anyways, esa es la que estamos. No.
Nos cuenta eso ahorita. Nada, en verdad que yo quería, antes de empezar como que las noticias que tenemos para hoy, quería traer una noticia viejita, que yo no me acuerdo si Fire la terminó de hablar, pero la última vez que nosotros estuvimos aquí, o fue en el chat, se quedó en el tintero, y es que oficialmente, porque la última vez que lo hablamos estaba como que no se sabía porque faltaban los números de diciembre, pero oficialmente Hogwarts Legacy fue el juego más vendido del 2021.
Sí, se quedó en el
le ganó, le tinte. Ganó a, sí, y le ganó a Call of Duty en cierto modo.
Le ganó a Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare 3 terminó en segundo lugar. Y
qué irónico, no, ¿verdad? Que Hogwarts Legacy literalmente a lo último del año pasó por debajo del radar por todos los otros juegos que estaban saliendo y terminó siendo el que más vendió durante el 2023.
Creo que fueron 20 millones, ¿verdad? O 22 millones, algo así.
22 millones de copias. 22
millones.
O sea, que te da, que te da a decir la calidad del juego que realmente era. So, pues realmente no estuvo ni por los centros espiritistas nominado a nada, pero definitivamente pues ganó algo. Ganó el juego más vendido.
Claro, claro. Fue un intento
es un récord.
Claro. Oye, creo que Call of Duty llevaba ¿cuántos años corridos? Desde Red Dead Redemption 2 creo que fue el último.
No, yo creo que Call of Duty siempre vendió un montón. O sea, Call of Duty siempre ha sido un juego que vendió un montón. Siempre.
Sí, sí.
Eso lleva todos los años ahí en eso. Pero qué bueno que ya el poder de Call of Duty
15 años consecutivos Call of Duty fue...
qué bueno que el poderío de Microsoft se está cayendo, qué bueno, gloria a Dios.
Ahí Arturo dice que no es el premio más importante, que es dinero, y es la pura verdad.
El estudio
hizo todo el dinero. ¿Qué importa que se ganara un premio?
Eso es lo que hace que vayan a hacer más juegos de Harry Potter. Eso va a aprender la de esto.
Definitivamente. Eso va a asegurar las secuelas y va a asegurar todo.
Y que es un IP nuevo. Y es un IP nuevo, ¿sabes? Que no es nada, es algo nuevo.
Yo lo quería traer antes de hablar de las noticias porque no me quería quedar con eso porque me parece...
Ah, sí, pues no, porque Fire estaba...
Para mí fue bien mierda que no le hayan dado... O sea, no tenía que ganarse ningún premio, pero ni siquiera la decencia de nominarlo.
Reconocerlo.
Tú sabes, es como... pero eso tiene cola, pero nada... Teniendo eso ya sacado...
Fuera de la página, ya.
Fuera de la página, eso era lo último del 2023. Vamos entonces a pasar con los Lagueando News. Saluditos por ahí a Jorge Ocasio. Sparrow dice que hizo Cachorbus Patronus y millones
Llevitus.
Llevitus. Qué sucio. Mira, pues vamos a empezar con la primera noticia. Está súper interesante. Y es que un chamaquito de 13 años.
¡13 años!
Terminó Tetris. Sí. Una hazaña que se logró por primera vez después de, ¿qué? 34 años.
34 años. O sea, un chamaquito que lo más seguro no se toca ni el güiro. O sea, ni se toca el güiro y el chamaquito hizo
bueno, no se toca el güiro. O sea, tiene que, para terminar el
Tetris. Para lo que hizo nosotros.
Para lo que hizo nosotros.
Porque estamos hablando de que, bueno, yo no tenía, no sabía que Tetris no sabía, no lo habían acabado, pero para mí, como había competencias tan hardcore de Tetris, que hay gente que es campeón mundial en el Tetris, pues yo entendía que ya esto era algo, esto era una hazaña que ya se había cumplido, pero el hecho de que 34 años después alguien por fin vio el screen final del juego,
pero necesariamente no es que como que el juego como que se tranca, como que ahí te dice ya, no más, porque según lo que leí, cuando tú llegas al level 29, el juego empieza como que a ponerse trotting hasta que llegó al 30 y trancó.
Él llegó, no, porque se pone muy rápido.
Se pone muy rápido.
Porque pues, antes de eso la gente llegaba al level 29, se pone demasiado rápido que la gente no podía seguir. Pero en el caso de este chamaco, llegó al level 157.
Eso hay que ser
cabrón, bien. Cuando él termina, él dice, me duelen las manos, no puedo comer. Entonces el score terminó en
9999999999. Que no podía ponerle un 1 porque si no se iba a hacer.
El juego se frizó.
El juego se tranca. Yo estoy como dice yo, yo pensaba que ya había alguien que ya había llegado a ese punto. O sea, yo que también había llegado ahí, mira, pues llegué.
Qué cosa más cabrona.
Sí, pero el chamaquito sí, como yo usted menciona, él sí juega a Tetris competitivo desde el 2021.
Ok, pues eso hace mucho sentido.
O sea, desde el 2021, o sea, hace dos años atrás, o sea, desde los 11 años.
Él tiene que estar jugando Tetris
competitivo
desde niño, desde que tiene memoria, le soltaron un puto Game Boy ahí, toma, entretente. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque es que llega un punto donde ya ni siquiera son reflejos, son ya es mecánico básicamente, sí. Tú tienes que estar prediciendo qué pieza viene después de la otra. Y ha jugado
¿Qué poner en ese lado que estés pendiente cuando llegue para ponerla ya? No, es que,
piénsalo, él ha jugado tanto que él ya sabe qué piezas va a salir.
El patrón del juego.
Eso es la mierda, eso es ridículo. O sea,
oye, no hay, que ustedes recuerden. Y cabrón, está como en Record o Ragnarok, Buda.
En el segundo season.
Ajá, que tiene Future Sight. Que ustedes recuerden y la gente que está en el chat, ¿hasta dónde es lo más alto que ustedes han llegado en Tetris?
Yo no me acuerdo, en verdad.
En el Tetris regular, yo lo más que pude haber llegado en aquel momento, chamaquito, era como a 10 o a 9, una mierda así.
Porque recuerdas, ese juego cuando salió, yo tenía, bueno, el primer Game Boy que yo tuve fue el Game Boy, el gris ese, grandulón, que lo
dejaste,
no sé, el bloque ese.
También me encantaba el bloque.
Era bueno. Sí, no, sí, me la que esa consola estaba súper.
El único trauma que era que en un sitio oscuro te jodiste, pero pero era buenísimo, definitivamente era la peste.
Sí.
Yo creo que, dice, yo recuerdo el screen final del de computadora y el de Game Boy. Dice Sparrow, ¿tú recuerdas? ¿Tú llegaste? Ah, con fuegos artificiales. Pero eso era como... Pero eso era como un story mode o algo así que tenía.
Eso era un modo que no era el regular, que era otro modo que cuando tú lo terminabas en nivel alto, pues te salían esas mierdas.
Sí, porque esto es como que...
Yo creo que el tipo estaba haciendo realmente es como que el endless mode de...
Sí, ajá.
Y entonces él lo trancó el endless mode.
Sí,
exacto. Por ahí Aldros dice que en el embarazo le ponían audífonos.
Con la musiquita de Tetris. No, el espermatozoide iban cayendo así en el óvulo.
Y el nene pateaba.
Y cuando fecundó el óvulo hizo la línea.
En verdad, está brutal esta noticia. Es como de estas noticias como que de tapitas de Snapple.
Sí, pero... sí.
¿Sabías que un niño de 13 años?
Sí, ya tú sabes que es un Snapple fact, papi.
El meme que sale, el tipo así entregando la espada bien grande y arriba sale un monstruo bien grande. Por ejemplo, el nene entregando la virginidad, toma.
Pero, oye,
El chiste, oye, es que esa, el monstruo es Stephen
Hawking. Se ganó, esa es la clave, porque esa es la clave, porque yo creo que esos 13 años son recién cumplidos. Ya ahora se descubre otra cosa y se jodió.
Sí, pero, sí, ya ahí llegó a lo que quería, ya que, punto.
Pero ya que importa, ya tiene... ya que importa, ya cambió record. Tetris.
Ya lo cambió, no importa,
se joda, mal carajo.
Ya después de los 13...
Ya llegó a la punta de esa montaña. Él puede ahora explorar cuando todas las otras que
cuando
quiera.
Él terminó, cuando él terminó, él apagó la computadora. Dijo, mami, hombre, voy para el baño. Cogió los wipes. Cogió la cremita, vamos para allá.
No podía porque le dolían las manos.
Le dolían las manos, cabrón. No podía.
La creatividad es la madre de las invenciones, olvídate.
Bueno, eso. Nada, pues esa noticia.
No sigas abundando, que es más tirable sigue por ahí para abajo, echándole gasolina a decir, explicarte cómo es que se le va a cogir.
Le enviamos saludito a Willis, Manos Doradas Gibson, que fue el que hizo esa hazaña.
Que se vaya, y entonces tenemos uno, el cabrón. Tiene unas reacciones de Dios.
Tacho. En la noticia número 2, aquí Jose va a abundar un poquito más. Vamos a hablar sobre las nuevas tarjetas de video de NVIDIA.
Las nuevas que van a salir este añito de NVIDIA.
4090 Super, ¿verdad?
Tenemos 4080 Super. Tenemos 4080 Super, 4070 Ti Super. Y tenemos 4070 también Super.
Ya le, para, gente, es que seguido con la noticia.
¿Sabes lo que pasa? El de negrito en Tetris, porque si tú sabes, Tetris significa 4, o sea, en 4.
hay que
ay, señor. Se more, nene.
Ok, sigue hablando de la.
Sigue hablando de eso, perdón.
No, estamos tranquilos, ¿verdad? Está bueno. Esos comentarios de Sparrow. Fíjate eso.
Mira esas tarjetas. ¿Valen la pena, Josué?
Bueno, ahora mismo, básicamente, del combo, la 4070 Ti Super, pues es la versión revisada de la 4070, obviamente. Uh-huh. Es como ellos, el problema es en los nombres. Porque ahora cogieron y entonces esa 4070, la Ti Super, la metieron en casi 800 billetes.
Y adiante, o sea, que el base...
Es la mediana alta, entonces la 4080, o sea que la 4090 normalmente te cuesta los mil y pico de pesos.
Ah, pues
mil la, 40, pesos, ¿no? La 4080 Super está ahí, en los 9.99.
¿Y la 90?
Pues la 90 va a estar más... No, porque no tienen todavía la Super 90. No, la anti, no,
oh,
no la,
que llegaron no hasta 80.
Pero ven acá, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la 480 Super y la 480 regular? Porque la regular está más cara.
No, la regular está más cara porque hay escasez de ella.
Ah, okay.
Ahí, ahora mismo la 4080 regular y la de esto... Ok, todas las tarjetas de NVIDIA ahora mismo las están usando para Deep Learning AI. So, okay, yeah. Entonces,
sí, ya entonces
el mercado de Deep Learning está explotando. O sea, eso está de todos lados. Entonces, todas pues, estas tarjetas las están utilizando para eso y se están poniendo súper caras. De hecho, la 4090, la regular, no se puede conseguir a menos de 1.500 o 1.600 pesos porque, bueno, puede ser que algo en eBay o lo que sea, pero están bien caras porque no hay supply. Entonces, con ti que le metieron sanciones y con ti que metieron un par de cosas para que supuestamente no llegue, porque es China el que está comprando las tarjetas.
Sí.
Pero como sabes, tú sabes cómo es. Alguien las va a comprar y alguien las va a revender para que lleguen a China. So, básicamente por eso están tan caras ahora mismo.
Y esta 4070, la TI, está a un precio bastante decente.
Está a un precio bastante 800. Razonable. Ellos están anunciándola como para mi 440p 4K obviamente en mi 440p en high y entonces en 4K entonces en 60, entiendo yo que
60
sería. Okay. Tiene 16 GB de memoria.
Sí.
Ellos la comparan contra la 3070 Ti y dice que estás con básicamente brincando, está multiplicando el factor por 2.5. So, okay. Definitivamente, pues ahí se ve
la inversión. Porque la 3070 Ti es 8 GB y si es el 16, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, sí, y también los Tensor Cores y el Deep Learning y toda la cuestión que tiene. Porque
sí, los software que tiene la tarjeta. Yo sé que toda la... una tarjeta y por lo menos vi una 4070 GB que estaba en los 530, si no me equivoco. Que
ok.
Hay que ver esa ahora cómo van a estar.
Ahora, la que está bien accesible y va a estar buena es la 4070 Super Flat. No es la TI.
Sin TI.
La Super.
Básicamente 600. Tiene... Ellos la están poniendo que vas a tener básicamente como 20% por encima de la 470 de la regular. Okay. Pero entonces, básicamente, pateando a la 3090 de la otra generación, pateando a la 2D Core, porque entonces vas a tener... básicamente mucho más power con el DLSS 3 también. So, okay. Ese está en 599. So, entiendo que básicamente pues eso es un buen upgrade. Eso es un buen brinco.
También la puedo ver.
Soy bien honesto. Yo, en lo personal, voy a brincar esta completa. Okay. Uh-huh. Esta no es el target.
Bueno, pero tú tienes una 3090.
Yo tengo una 3090 Ti, pero ahora mismo, si tú estás viendo los specs de estas tarjetas, uh-huh. ya básicamente, yo estoy a duras penas a la par, llegándole, no estoy seguro en los números, hay que uh-huh. ver los números, pero entiendo que estoy entre la 470 y la 470 Ti. Ya no estoy arriba.
Y trotando.
Y está trotando, estoy lacking off.
Sufriendo.
Sí, ya tú sabes que, pues, obviamente, pues estoy. Pero ya yo no. Ya esta generación no voy a meter dinero. Yo espero a la próxima. Porque esto es una revisión de esta generación. Ajá. So, pues, esta es la forma que ellos siempre hacen el dinero. So,
incluso habíamos hablado que cuando salieron la serie 40, la serie 4000, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que solamente habían enseñado esta, ¿sabes? Las bases como tal, no habían enseñado más ninguna.
Sí.
Pero nada, como tú dices, sí, pues. Si tu computadora está corriendo más o menos bastante bien... Pues,
realmente ahora mismo, si usted tiene una gráfica bastante decente, una 3080, 3070, y estás corriendo a 1080p, por ejemplo, tú no necesitas dar ningún tipo de upgrade. Vaya, estás en, qué sé yo, en 2K, pues, y quieres tener más performance, pues entonces, lo que pasa es que las tarjetas de la generación pasada están carísimas también, por lo mismo. Pues la demanda. Entonces, pues, no se consigue. Si consigues a buen precio, la 470 Super, definitivamente, si cuando salga, es tremenda, tremenda compra para darle un upgrade de cualquiera de la generación pasada a esta. Uh-huh. Porque nada más por el hecho de coger el DLSS 3, que eso te da una ventaja súper brutal. Over la otra. Aunque obviamente las 3080 son RTX también, pero.
Yo tengo que hacer un update este año. Yo entiendo que para finales, como para Navidad.
¿Qué tienes que hacer Navidad, CPU?
No, CPU no. Yo tengo un Ryzen 9. No, el GPU, la tarjeta. Quiero.
Pero ahora mismo tú estás Radeon, ¿verdad?
Sí.
Mira, y no es por tirar mala, pero si tienes la oportunidad, Nvidia. Porque es que,
claro, sí, ¿no?
Porque es que de verdad, mira, el pana mío se compró la 7900 XTX y eso ha dado dolor de cabeza. ¿Sí? Los drivers se le desinstalan solos, empieza a joder, hay que estar jodiendo con ella.
No, ahora yo voy a ver, cuando yo empiece con Baldur's Gate 3, a ver cómo me va.
¿Cómo te va?
Okay.
Sí, porque yo espero que no me dé mucha candela. Por ahí está Mr. Pandereta, saluditos. Dice...
Siempre con el comentario.
Vamos a leer el comentario de este episodio traído a ustedes gracias a Mr. Pandereta. Y dice así: escuche bien, amiguito que me escucha, escuche bien. Hacer el amor con tu mejor amigo mientras juegan dúos en Fortnite con la skin de Goku y Vegeta y la música de Rosalía de fondo. No es gay.
No tal calce. Yo juego con Anthony. Cabrón.
Perdón, no tal calce. Mr. Pandereta, no tal calce. Eso suena a plan, ¿ok?
Yo juego con Anthony Fortnite, pero juega en su casa y yo juego en la mía.
Aquí tenemos un esto es un, ¿cómo es que se llama esto? Sí, esto es un bot, así que vamos a poner block. Ahí está. True story. Bueno, pues entonces, nada, ya saben que vienen esas tarjetas nuevas, se ven bien. Oye, ese upgrade de memoria de 8 a 16 está súper.
Es bastante, sí.
Sí, sí, sí.
So, sí, definitivamente, oye, la revisión de las tarjetas fuera de los specs y todo, uh-huh, es un good improvement. Estamos hablando de 20-30% across the board. Yo entiendo, uh-huh, la 480 ni siquiera te la están poniendo. Mira, ellos la están comparando, ni siquiera la comparan con la otra tarjeta de ellos. Ellos lo que te están diciendo es que estás básicamente versus una 3080 Ti, estás ganando como 1.4%, 1. Factor de 1.4. So,
ellos no la comparan con la generación. Uh-huh. Ellos no lo comparan con la generación.
Exacto, ellos no están cogiendo la misma generación, sino están comparándola con la pasada, porque ahí es que se ve el gap y entonces, uh-huh, puedes justificar los precios. Pero pues realmente, sí, okay, si ya tú tienes, sí, ok, ¿cómo se llama esto? En conclusión, tienes 480, 470, pues la 460 podría brincar a una de estas. Pero que tienes 470, 480, 490, no tienes que hacer el brinco hacia esta, no es suficientemente, uh-huh, significativo.
Ahora, algo interesante, pues yo no soy el gurú de las tarjetas, pero no se ve tan anormal como las anteriores, que se veían gigantescas.
Ah, el factor de tamaño.
Ajá, por lo menos esta.
Acuérdate que dependiendo quién carajo la armé el PCB.
La anterior era como una limusina cálida de esas, sí.
La que yo estaba viendo ahorita, que se la envié a Josué, es hasta un. Es como una pulgada más pequeña que la que yo tengo. Yo tengo una 3070 Ti.
Ya. So, nada, ya saben que vayan guardando los chavitos si quieren hacer el upgrade o si se quiere hacer un build este año. Que yo sé que hay mucha gente que, ¿verdad? Uh-huh. Que le gusta esto del PC. Igual, yo estoy seguro que en los próximos episodios William hablará un poco más sobre esto porque a él le gusta este tema.
Yep.
Vamos a pasar con el otro tema que tenemos para hoy y es otro juego, quedándonos en el mundo de PC, vamos a hablar sobre este juego que se llama Star Citizen. Y su paquete bundle de chips. Su chip pack que, ok, para crear contexto, ¿verdad? Star Citizen es como
todavía en alfa, hermano,
todavía está en alfa, ajá, pero es como si fuera el hermano mayor de Starfield. De Starfield. Pero lleva en alfa
años,
una eternidad.
Acuérdate que realmente no puedes decir alfa ya. Esto básicamente está en full blast development. Podemos decir que está como en beta. Pues alfa sería como raw.
Sí, no, un beta.
El juego
está fenomenal. La economía dentro del juego es lo que realmente está roto. El problema. Pero
el trailer, sí, por lo menos el que hay aquí, es alfa, para que, ¿verdad? Con propiedad. Es alfa 3.19.
O sea, mira todas las iteraciones que tiene. Ya. Ese 3.19, imagínate, empezaron desde el 0.01. So, la cuestión es que el juego, como esto ha sido como un Kickstarter, y después ha sido entre Kickstarter y crowdfunded, han ido pues creando el contenido y esto. So, este juego está en este development hell eterno. Uh-huh. Porque él quiere hacer, es tan ambicioso el scope del juego que pues realmente tiene estas cosas. Entonces salió este ship bundle, uh-huh, que básicamente te da unas naves dentro del juego que son.
Se llama Legatus Navium. Ese es el package. El Legatus 2953.
Entonces, básicamente, hay gente jodiendo los comentarios diciendo esto es básicamente una inversión, porque esto cuesta ahora mismo 48 mil pesos, pero esta nave, después que no la vuelvan a vender, lo más probable es que se levante al 1.5 millón de dólares en costo de tener la nave dentro del juego. Entonces, hay veces que de verdad, mira, esta gente, yo entiendo que esto es como los NFT.
Eso hay, es el primer
y hay un y hay un corillito que se siguen comprando entre ellos las cosas, sí, inflando los precios de las cosas, y sube de valor a un punto donde, es realmente inatenible. Hubo una guerra en Star Citizen, no, en EVE Online, ya iba a meter la pata. Hay otro juego que se llama EVE Online, tuvieron una guerra entre básicamente server-wide, y la pérdida en dinero real fue estimada en los millones de dólares. Porque de todos los cruces destruidos y todo eso.
Las naves y esas cosas.
Y EVE Online es así. O sea, tú compras las cosas, cuestan carísimas, los paquetes de estos son... Y tienes un montón de gente que ya son son la élite del juego, tienen los recursos controlados.
Mira, yo conocí a
Claro. Tiene cuatro cuerdas en Titán.
Sí, una mierda así.
Cuando yo estaba en mi antiguo trabajo, conocí a una persona que me habló del juego y me enseñó videos. Y yo, coño, pero el tipo había gastado casi entre 10 a 15 mil pesos.
Cabrón, pero mira
esto. E hizo eso que tú dices, Josué. Él había comprado una vez del principio y al tiempo la vendió para atrás y le sacó chavo.
¿Sabes? O sea, este package que te incluye...
Es solamente una nave, si mal no estoy. Creo que es la Legatus.
No. Te incluye sobre 175 naves.
Oh.
En una colección.
Pero entre ellas, creo que la...
Entre ellas está la Legatus. Sí. Entre ellas está la Legatus. Entonces, ¿qué pasa? Es solamente accesible para una gente que está en el tier de Citizen Chairman's Club. O sea, que eso requiere que tú hayas invertido 10 mil dólares en el juego.
Eso, ¿okay? Es un club elitista. Es un club elitista.
Para tú entonces poder comprar el paquete ese por...
El paquete de 48 mil.
¡Cabrón!
Y créeme, y si lo están poniendo en venta, es que...
Y este juego no ha salido, está en el alfabeto.
Mira, y tú sabes lo más triste, que cuando tú empiezas, o sea, a mí, obviamente, este tema de este tipo de juego me encanta. O sea, el juego está brutal. Pero cuando tú vienes a ver, tú, por ejemplo, tú entras al juego y te compraste un bundle de esos bien pendejos, a lo mejor le metiste 20 o 30 pesos, te dan una nave, una space, esto y lo otro. Tú estás saliendo del primer sitio y ya te están esperando para stripearte de todas tus cosas, básicamente. O sea, tienes gente que ya se dedican a hunting a la gente que está literalmente creciendo. No nada más eso, yo creo que esto está más cabrón.
Dale, va a decir tu
opinión. Hay guilds que tú te unes y después te obligan a hacer servitude para que entonces tú puedas pagar para atrás las cosas tuyas y tú puedas salir de entonces de esto. So, tu personaje condenado en sí. En sin sitio mirando.
Que si tu personaje muere, cae en una cárcel, y para tú salir tienes que hacer un cojonal de cosas. No es que tú sales, es que tú tienes que hacer un cojonal de cosas para salir de la puta cárcel.
So, esto es como GTA Roleplay, pero para elitista.
Pero hardcore con papá.
GTA Roleplay en el espacio, peor. Porque por lo menos GTA Roleplay, ¿qué carajo? Porque
vacila,
no es tan fuerte. No
tienes que meterle 48 mil dólares. O sea.
No, la economía no es fuerte.
¿Sabes? Entonces, bueno, mucha gente habla sobre que este juego es como un scam. O sea, al sol de hoy, aquí está la cifra, este juego ha recaudado sobre 658 millones de dólares. Tú sabes, ¿cuánto? Está en el 658 millones casi de dólares.
O sea, está a mitad del
medio billón. Ajá.
Casi nada.
Por encima del medio billón de dólares. Todavía y no ha podido sacar el juego.
No.
¡Cabrón! Tú sabes.
Eso es como un culto cerrado para ellos y ya. Sí, eso.
A este punto, ya ese juego se va a quedar como está. Puede ser que tiren un final version y le sigan dando update, pero el juego no... O sea, mano, de verdad,
yo voy a entrar en un juego así que no.
Me encanta la temática y yo ni siquiera me la acerco.
Yo creo que también lo mantienen así como para el asunto de exclusividad, porque si tú lanzas el juego y cualquiera le puede meter, porque tú lanzas el juego y tienes que poner un precio base, digamos que cuesta $60. Entonces, cualquiera con $60, pum, empieza a jugar. Maybe, creo yo, el juego pierde ese asunto de exclusividad, tú sabes. No sé, habría que indagar un poco más y preguntar. Pero está estúpido la cantidad de dinero. O sea,
Sí. Y que todavía esté, y que todavía esté ahí. Oye, y no, quiero admitir, o sea, y algo, y hacer César lo del César. Todo lo que son el personaje, los sitios que tú exploras,
no, se ve
la
brutal.
Armadura, sí, las sí. naves. Entonces, cuando las naves empiezan, ¿sabes? Cuando tú tienes casas que crean, distintas casas de distintas naves, ellos cuando quieren hacer las promos de ellos, ellos hacen los días, el día del dealer tal, y tú puedes ir a tratar las naves del dealer tal, y esto y lo otro. Eso es como si hicieran test drive allá abajo en la Dodge, ¿tú sabes?
Eso es como, el panamio tenía unas naves que literalmente tenían cañones a los lados que tenías que controlarlo con otra persona, que es cuando iba a hacer las misiones, se iba con panas de él, los panas controlando los cañones y mierda así, y caminando por la nave, y tú dices, ya lo vete para el casa. El juego es bien ambicioso. Pero
yo tengo uno de las amistades que yo tengo que conozco, tiene una nave que tiene una super tiene la mejor bomba para destruir los bunkers, y él lo que hace son postea videos en TikTok de él jodiéndole las bases a la gente. Entonces, ¿sabes? Está demente, de verdad, el juego se ve brutal, pero es que al mismo tiempo tú ves algo así como eso,
que venga un cabrón y te venga y
esa mierda, yo aquí el plebiano jugando World of Tanks y creyéndome que gastando 100 pesos en Navidades soy un elitista, y mira estos cabrones gastándose 48 mil pesos.
Hold my beer.
Chequéate.
Esto, canto cabrón.
En verdad que wow.
Increíble, de verdad.
Es increíble. Yo no invertiría ni un peso en ellos. Es estúpido. Mira. Antes de pasar a la última noticia, vamos a poner unos flash news por ahí. ¿Vieron lo del carro ese de Sony? Que lo manejan con control.
Acuérdate, lo puedes controlar con el DualSense, no lo puedes controlar con el control de Xbox, porque si lo manejas mucho, la batería se
descarga. Se le va la batería. ¡Qué sucio!
Está bien, pero tienes menos riesgo de que si te quedas sin batería, pues podemos cambiársela al momento.
Eso está bien loco, eso de...
Sí. El tipo de la presentación sacó el control, el DualSense del bolsillo, y hizo... Y controló el cabrón carro con el cabrón control, diablo. Eso sí, ¿qué pasaría si entra, si tiene el shift, el drift? Te vas de lado.
Estaría bien loco. Pero me sorprendió que Sony, porque eso es Sony, Sony International, haya go through, porque habían rumores de que esto era algo que iba a suceder de un carro eléctrico hecho por Sony. Llevaban tiempo ticiando y hablando, pero como el mercado ahora mismo de los carros eléctricos está tan cloudy, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no están funcionando, porque es que el rango es muy corto, no hay suficiente infraestructura para ellos ni nada.
Y el problema de las baterías también.
Ajá, pues entonces, yo pensé que como que a lo mejor ellos no iban a continuar en esa línea, pero verlos como que fully committed es algo.
Pero o sea, creo que se
asociaron con Honda. Pandereta y Sparrow.
Si me equivoco, ¿verdad?
Sí, mira, un saludito ahí a Pandereta y Sparrow, que tienen un romance en el chat. No puedo leer todo lo que están poniendo. Creo que sepan que estoy siendo testigo. Pero mira, este carro dicen que es como el dolor de cabeza para los PlayStation Lovers y los Xbox Lovers, porque este carro es una colaboración de Honda con Sony y Microsoft, porque toda la parte interna del carro es a powered by Microsoft.
Sí. Deben estar los Sony, los Sony y los Apple así.
Sí, sí, no es de ninguno.
No.
Es de todos, sí. Nadie puede darse.
Si tuvieras, a ver, ¿sabes? Sony está haciendo asociaciones, ¿sabes? Está haciendo socio de todo el mundo. Sony se asoció con Nintendo para hacer la película de Zelda. Ahora hicieron esto.
Tú tienes que correr, o sea, las cosas que tú no puedes y lo puede hacer la otra.
Tú tienes que buscar, tú tienes que asociarte, punto.
Mira, por ahí hay otra noticia de Tom Warren que dice que Sony dijo que tiene sobre 123 millones de usuarios activos en el PlayStation Network. Eso es una cifra bastante alta. Claro, eso es el PlayStation Network, no se traduce
a
los Plus.
Y pues con Tom Ware hay que tener cuidado porque a él lo tienen bajo la mira porque él es infraganti, trabaja para Xbox. Y eso ya le han sacado sí, las pruebas.
Sí, es hispanita de William. Hispanita de...
Le William han sacado las pruebas.
Para Tache Móvil, Tom Warren, pam, por hablar de Xbox.
Par de pruebas le han sacado. Había otra noticia corriendo que quería mencionar por encima. Bueno, date el anuncio de el... ¿Cómo es que se llama? El jueguito que está en Epic, que tú lo pusiste en tu
red también. Va a estar hoy, hasta hoy, por la noche, entiendo. El jueguito de... Yo, bueno, va a estar en...
Hasta enero 11, a las 12.
Métanse en Epic y pueden redimir el jueguito de Guardians of the Galaxy.
Sí, el jueguito de Guardians of the Galaxy
está gratis en Epic. Está bueno, y está gratis en Epic. El juego cuesta $59.99 y te lo están dando gratis. Está buenísimo, ¿o no? Es verdad que a mí me encanta Epic porque Epic es... somos tus amigos de verdad, no somos como los de Epic que te piden 11 pesos.
Amigos son amigos.
Epic, toma ahí, papito. Toma ahí.
Eso está bueno. Deja ponerme el día con el chat a ver si hay algo que pueda leer aquí para la gente.
No sé qué pasó, cambié el chat en la aplicación, se me fue. Tengo que entrar a Twitch para
que van a hacer los fanboys de parte. Sparrow hablando sobre los fanboys del carro, que sí, que son los fanboys los únicos que pelean de parte y parte. Lo mejor de los Teslas es que una vez estoy leyendo esto, pero sin haberlo leído antes, me estoy arriesgando. Así que lo voy a leer lo que salga. Lo mejor de los Teslas es que una vez estás sin batería, tienes que esperar en el parking 1.5 horas para que cargue. Ok.
Gracias a Dios no leíste algo sin...
Sí, por lo menos.
Oye, tú ves Mr. Pandereta al principio del comentario, tú sabes que tú tienes que leer.
Mira, cuando yo estaba en los mundos de los
blogs, yo me arriesgué.
Había un pana que ponía links de momento y tú tienes que tener miedo a abrir esos links, miedo.
Yo conozco a alguien que estaba aquí.
No, era un pana, porque yo...
Mira, pues entonces nada.
Vamos a la
cuarta noticia que tenemos, que es de The Last of Us y su participación. O sea, The Last of Us, la serie de HBO.
La serie de
participación en los Emmy Awards, que son los premios top de la televisión norteamericana en este sentido, porque aunque ellos dominan algunos de la BBC y eso, pero casi todo es televisión
americana. Gringa.
¿Qué leyeron de eso?
Por lo menos vi que la Sofos estaba nominada para 28, a 24 y ganó 8, si no me equivoco.
Sí.
Pero lo que fue, Pedro Pascal no se ganó nada, la muchachita no se ganó nada, que eso yo no entendía.
Okay,
por lo menos el de Pedro Pascal yo no entendía.
Está difícil la cuestión. Vamos a... por aquí. Ok. Tuvieron 24 nominaciones.
Sí, bastante. Para un
sí, mira, por ahí saluditos al pana de Mr. Pandereta, que es el contador de podcast. Sí. 24 nominaciones. Entre ellas son varias de las actuaciones, composición de música, etcétera, etcétera.
Casi todo es técnico, si vienes a ver, pues fotografía.
Sí. Pero así. De los ganadores, ¿verdad? El primer ganador fue Nick Offerman,
que hizo
de Bill, como Outstanding Guest Actor in a series, un drama series, porque ¿cómo te digo? En la industria, a eso que ellos hicieron le llaman un cameo. Donde tú no perteneces a la serie, pero de momento saliste en un episodio e hiciste un personaje y ellos le llaman cameo. So, se hace una categoría sobre actores y actrices invitadas.
¿Aunque el personaje pertenezca a la historia per se?
El personaje pertenece a la historia per se, pero el actor no
el
es
actor,
del
caso original. Ok, está bien.
Sí, porque acuérdate que como no es un protagonista ni un coprotagonista ni nada, pues entonces se queda como un guest star de la serie. Cuidado. Y entonces, pues, básicamente se ganó el premio por esa performance siendo un guest star.
Una vez, de momento, ganó.
Sí. Lo mismo se lo ganó la nena que hizo de Riley. de uh-huh. Riley. Uh-huh. Este, ella se llama Storm Reid. Este, uh-huh. También fue Outstanding Guest Actress. Este, en el episodio de Left Behind. Que si se, ese fue el del flashback de Ellie en el.
Ese fue el del DLC.
En el centro
del
comercial. DLC. Ajá. Y el de Bill, pues fue el episodio número 3, que es el episodio más cabrón de la serie. Que fue el de. El que causó toda la revolución y la cuestión, whatever. Entonces, se ganaron.
Todos fueron técnicos, ¿verdad? Casi todos los otros, ¿verdad?
Se ganaron Outstanding Picture, so, eso, edición. Sí, eso va a quedar. Se ganaron Outstanding Sound Editing, el sonido, la edición del sonido.
Me gustó fue que el prosthetic makeup, porque a mí me gustan cuando la serie dejan un poco al lado lo que es los efectos especiales como tal, no, pantallas y cosas así. Aquí se fueron mucho con cosas pegadas en la cara.
Claro. Más cabrón de la serie con cero zombies. Ajá, no hacía falta tener zombies.
Porque la historia de la Sofoli necesariamente no son los zombies.
Ajá. Y primero que no son zombies, ¿ok? No son zombies, plantas. Son hongos.
Hongos cordyceps, ajá.
Son hongos.
Son hongos carnívoros.
Ay, qué rico. Hongos carnívoros. Entonces, el sound mixing también. Se ganaron, eso está bien loco, el Outstanding Main Title Design. So, el diseño del título, uh-huh. Se lo ganaron. Y Special Effects. ¿Qué? Special Effects. Ah, y los prosthetics, que son.
Sí, lo que yo dije. Sí. Que no es, que es make-up, que casi todo es make-up como tal.
Que sabes, no, porque el prosthetic no es make-up, sino tú lo creas. Y no, lo creas,
es el ¿cómo se llama esto? El que era grande, el cabrón este que era grande que explotaba.
Es como por ejemplo, como tú lo tienes bien chiquito, hay que crearte uno de embuste para ponértelo, para que parezca que lo tiene un poco más pronunciado, ¿entiendes? Estamos hablando de.
Hipotéticamente.
Puedo pararme aquí pan, y pongo la ahí, pap.
No la que por allá se pone nervioso el pandereta ahí. Pero mira, so sí fueron premios técnicos, con excepción de los actores invitados. Pero uh-huh. lo que sí está interesante es que esta serie es basada en un videojuego, ¿ok? Uh-huh. Y está compitiendo con otras series que se escriben para la televisión y, o sea, no son basadas en ningún videojuego. Llevarse 24 nominaciones y de esas ganar 8. La serie está muy buena, está muy bien hecha. Y es el tema que yo había dicho aquí hace un tiempo, donde para mí, Marvel y DC tienen sus días contados. Ya la gente se está dando cuenta que realmente ya los superhéroes cansan.
Oye, y vamos a ser claros, el problema realmente que tienen Marvel y DC ahora mismo, DC no tanto, Marvel mucho más en este pecan de esto, que no están con el source material, no siguen source material, cada vez que hacen las cosas, están dándole spin-offs propios a las cosas y metiendo lo que les da la gana. The Last of Us, el suceso de The Last of Us, la serie, es que cuando nosotros como gamers veíamos la serie, estábamos viendo el juego on
claro.
fold. Y sabíamos en qué parte faltaba qué o lo que sea, pero la estábamos viendo on fold. Y para los que no eran gamers, estaban viendo lo que nosotros hemos dicho por años, que es que el storytelling dentro de un cabrón juego es prime. Es de las mejores cosas. Cuando tú tienes un medio que te mantiene de 50 a 40 horas sentado, pegado, jugando, simplemente por una narrativa, la serie llevó eso y le dijo a todo el mundo, esto es por el porqué, y ahí estamos viendo una historia bien desarrollada y ese es lo por el que los otros están jodidos.
Y para mí la industria se va a mover hacia allá, o sea, ya Mario funcionó un montón, hay un par de cosas que han salido, ya se está trabajando
Sonic,
ya se está trabajando God of War, se está trabajando la del Boat, ¿cómo que se llama?
Fallout, que viene para
Fallout que viene en serie.
Creo que hay un contrato ya para Horizon. La película de Gran Turismo estuvo buena. O sea.
Sin contar que para Netflix viene Dante Inferno, Devil's May Cry.
Sí, vienen para de
Castlevania, ¿sabes?
Porque es que la industria se ha dado cuenta que los videojuegos no son simplemente Mario. ¿entiendes? Lo que pasa es que, obviamente, eso tú lo ves cuando tú ves las mierdas estas awards de los Game Awards, que ellos están tratando de hacer appealing hacia Hollywood y traen un montón de actores invitados a hablar mierda. Ellos no saben un carajo de videojuegos. Y él no sabe un carajo. Y tú lo ves, lo escuchas hablando de un juego bien pendejo, sorprendido. Diablo, lo que se hace en este juego cuando yo fui para allá a verlo. Cabrón, eso lo lleva haciendo la industria de los videojuegos hace tiempo. Que ustedes no lo supieran, son otros 20 pesos. Pero ahora lo saben. Y ahora se están dando cuenta. Y yo te digo que de ahora en adelante tú vas a ver muchas más adaptaciones de videojuegos hacia otros medios.
Nada más con ver que en cuestión de cine, Disney este año... ¿Sabes? Lo que fue Warner Brothers le hizo así. La película de Mario y otras cosas más, ¿sabes? Que Disney está perdiendo mucho poder y qué bueno, me alegro.
Fuck Disney. So, Silent Hill, hay par de cosas. So, de verdad que yo me alegro mucho porque sea de PlayStation, sino que yo creo que The Last of Us, en este caso, está representando a la industria completa.
Es que Last of Us es una historia bien, ¿sabes? Bien contada y la subieron... O sea, la subieron a plasmar desde el videojuego a lo que es la serie y quedó bien. Quedó súper bien.
Mira, pues nada, con eso nos vamos entonces a En qué estamos lagueando. Según el contador de podcast, dice que la última de Resident hizo llorar al niño Jesús. Ok. Está bueno. Mira, que han estado laggeando. Dale, yo sé que tú empezaste ahorita a hablar por encima.
Más empezaste.
Sí, básicamente pues terminé el mes de jugar los tanquecitos en Navidad. Ya se me acabó la guira. It's over. Ahora voy a esperar que salga el Battle Pass el mes que viene. Y entonces, mientras tanto, me convencieron para jugar Division de nuevo, el 2. Básicamente...
¿De la guerra?
Básicamente ahora, pues, debo decir que este era el Division que realmente necesitábamos cuando salió.
Ok.
Mucho más completo. Tienes un montón de actividades.
Juegas PvP nada más.
Estamos jugando PvP, sí, y de vez en cuando nos metemos el Dark Zone, pero no... O sea, es que lo que hacía antes el Dark Zone, que para darte ese spice, esa variedad dentro del juego, ya todo el contenido PvE te está dando todo eso. Tú tienes ahora contenido en nivel legendario, por ejemplo, que básicamente es se supone que tú no lo puedes hacer. Punto. Y es esta sinergia entre cuatro personas para poder ganarle terminarlo.
A mí me encanta ese gameplay de Division. Pasa que el 2 me...
Definitivamente, todavía está corriendo el Christmas dentro del Epic, que está el Ultimate Edition por $17.
Está bueno.
Lo que pasa es que
volver a subir el personaje, porque yo lo tenía en PlayStation, volver a subir... Pues si tuviese...
No, los puedes transferir.
Sí, tú puedes conectar cuenta.
Tú los transfieres con el Uplay.
Sí,
tú. Mi hermano transfirió su personaje de Xbox para PC.
No jodas, porque si no, yo lo compro desde ya.
Mi hermano no lo tenía y me dijo, yo sé que yo lo tenía. De momento decía, yo lo jugué en Xbox. Y compró la copia y después sincronizó la cuenta de él en el Uplay y transfirió el personaje de un lado para otro.
Un mensaje al pana mío, porque si es así, créeme que lo voy a comprar. A mí me encanta el gameplay de Division. ¿Sabes?
Oye, te digo algo. Metieron uno...
Por ahí está Fire.
Vendría el Fire. Metieron unos tools adicionales. O sea, el nivel del gameplay se ha desarrollado. Ahora mismo tiraron esta semana un evento que se llama Guardians. Y básicamente cuando tú estás peleando, tienes dos pendejos o tres que están protegiendo a los otros, los vuelven invulnerables. Tú tienes que hacer focus a los que están...
Para
poder matar a los otros. Está súper divertido con cojones. De verdad que el contenido está bueno.
Y te pregunto, los talentos por lo menos ya son relevantes, porque hubo un tiempo que como que algunos pesaban más que el otro y todo el mundo se iba con ese otro talento.
No, ahora mismo los videos están bien diversos. Literalmente los videos ahora te dan de 7 a 8 builds viables. sea, cosas que tú, o sea, que tú puedes hacer.
Oye, estás escuchando el podcast ahora mismo y usted tiene que ir a Spotify, ponerlo para que usted lo pueda ver, para que usted pueda ver cómo le están brillando los ojitos al masticable.
Escuchándolo
usted hablando de esto.
Oye, me encantaba. Lo estoy diciendo y sé que más por el masticable que le gustaba mucho, ¿sabes? Porque lo jugaban entre los panas y esa es la cuestión. O sea, cuando tú lo juegas con los panas, se convierte en otra cosa. Es otro animal completamente el juego. De hecho, hay unas misiones nuevas que se llaman Incursion, que literalmente son de cuatro personas. Es lo más difícil.
Es como un raid.
Es raid de cuatro personas.
Por lo menos yo llegué a hacer los par de raids y estaban buenos.
Sí, pero ahora mismo me dieron uno nuevo y está súper difícil. So, es como que definitivamente...
Son jodoncitos.
Sí, y hay, de verdad, hay mucho contenido. Si nunca has jugado The Division, literalmente es el momento. O sea, está baratísimo.
Está el person y a mí me gusta por el movimiento.
Exacto, está buenísimo. Si jugaste Division en algún punto, es el momento de regresar porque... Todo, definitivamente está accesible. Definitivamente la estoy pasando demasiado bien. So, lo recomiendo, altamente recomiendo.
¿Cuánto en Epic en cuánto está?
Estaba como en 17 o algo así, el Legendary Edition.
¿Qué se trae por lo menos cuántos DLC?
Todo, trae todo.
Todo con el Legendary.
¿Es todo?
Es todo.
Mira. Mira, vaya. Bueno, masticable, y tú, aparte de comprarte el Legendary Edition de Division 2.
Película recomendada. Yo no soy fanático de Godzilla. Pues yo la veo varias veces porque a mi nena pues le gusta.
Obviamente no eres fanático del lagartijo gigantesco.
No. Obviamente. Yo me quería ver la película de Godzilla Minus One, ¿es que se llama? ¡Wow! ¡Qué película! Es que esa gente, ¿sabes? Tú ves las películas americanas y los personajes, tú dices los personajes humanos, mira, Godzilla, cómetelo y cágalo en radioactivo o algo así. O sea, tú te encariñas de los personajes humanos y Godzilla está bien cabrón, Godzilla come gente, ¿sabes? Godzilla viene... ¡Wow! O sea, y yo vi esa parte y me dio miedo, porque yo pensaba que era un lagartijo comiéndose a alguien. ¡Wow!
Dicen que tuvo pesadilla.
Espérate, ¿tú lograste ver esa película completa?
Bueno, sí, así.
No te creo.
Pues está bien buena
la película. Le tapaba los ojos a la nena, pero era para poder tapárselo de él.
Y para que
ella no lo viera.
Yo le tapaba los ojos. Pues la película costó 15 millones nada más, y la película en verdad que exprimieron esos efectos especiales a más no poder. Y me gustó porque tiene muchas batallas navales y cosas así. Eso, acabé ayer el... Porque, ¿se acuerdan? Yo les dije que acabé lo que era Alan Wake 2.
Ajá.
Entonces, a los par de días, ellos tiraron el New Game Plus. Lo acabé ayer. Me encantó el final del New Game Plus. Porque por lo menos, a pesar de que no es un final feliz, es un final feliz. Porque hay una persona que muere, que literal... Lo que pasa es que la historia cambia. Al Alan estar escribiendo la historia, cambia el destino de varios personajes. Y entre ellos es la hija de Saga, que es la policía. Okay. Y el destino que pasa que ella termina en el primer run, pues tú dices, diablo. Pues cuando pasa el segundo run, pues... Tú, sabes de que todavía se quedan encerrados ahí, en cierto modo, pero por lo menos la salvan. Y en verdad que el juego está, te lo digo yo, ese juego tú tienes que darle un break, punto. Porque sí, ese jueguito está demasiado, a mí me encantó, me fascinó, te lo digo, me encantó el soundtrack del juego. Todo.
Así todavía tengo el ¿cómo se llama? El sticker, el ticket ese de Epic. Para
comprar. El de Epic, sí.
Creo que estuvo un tiempo.
Está en especial todavía. En Epic. Yo estoy esperando que anuncien los otros DLC porque los voy a comprar, porque en verdad que el jueguito me encantó. Tengo por ahí Pikmin 4, que va a ser lo próximo que va a jugar. Que mira, no tiene, y voy a ver si
Pikmin 4.
Pikmin 4,
ok, sí. Cool.
Y así, más nada.
Nice. Pues mira, yo terminé que la última vez estaba mencionando que lo estaba jugando, terminé Sea of Stars y diablo, qué juegazo, mano. En verdad, no en balde se llevó el Best Indie Game of the Year. Ese RPG está demasiado bueno. Entonces lo terminé, pero saqué todo, porque entonces tú terminas el juego y de momento cuando pasan los créditos te tira como una escena diciendo, apareció esta mierda en el mapa y no sé, yo tú iría a chequearlo. Y entonces tú vuelves a empezar el save justamente antes de la pelea del último boss. Y tú dices, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a chequear la mierda esa que apareció en el mapa, vamos a ver. Ajá. Y entonces es un device del tiempo que tú tienes que hacer un par de misiones y jodienda para pa hacerlo funcionar. Y logras revivir a uno de los personajes icónicos del juego. So, es como si Final Fantasy VII reviviera a Aerith. Y entonces, ahí vas a acabar el juego. Y porque originalmente el último boss no te pelea. Él te envía como un minion. Y ahí es que tú... Sí, sí, Star Gotti, durísimo. Y ahí es que tú, pues, peleas a ese... No, Starfield, no. Ahí es que tú peleas a ese boss. Pero cuando tú regresas con este personaje que había muerto vivo, el tipo dice, yo te maté. ¿Qué carajo tú haces vivo? Ah, no, pues espérate, ahora sí que yo lo puedo meter en mano. Y entonces ahí es que sacas el final como es. Y es de estos juegos que tú lo terminas y dices como que diablo, ¿y qué carajo hago ahora con mi vida? Porque, o sea, ¿cómo no voy a poder seguir con esta historia? Ajá. Exacto, tienes que cocinar un pan gigantesco para después. Eso es lo que él hace antes de morir. Le hace un pan gigantesco a la serpiente. Pero, ¿se escucha?
¿A la serpiente?
Sí, se
¿a escucha? ¿A la serpiente? La que es, está en el podcast.
No, es un dragón tipo volador como los de Zelda.
Como los de Dragon Ball.
Como, ajá. Pues nada, la cuestión es que aparte de eso está jugando con mi esposa así como que esporádicamente It Takes Two. En verdad ese jueguito está demasiado bueno.
Ese es el juego que es, ¿cómo se llama esto? Terapia de pareja encarnada.
Terapia conyugal, terapia
bien
conyugal.
Bien brutal. Entonces, como que en verdad, cada personaje tiene como que unas habilidades bastante exclusivas. Y si la otra persona no lo hace bien, está jodido. Porque hay puntos donde tú puedes seguir bastante, pero llega un momento donde literal, It Takes Two. Necesitas las dos personas, si no, no hay forma. Y las peleas con los bosses están brutales porque es demasiado cooperativo para poder ganarle. Sí. Entonces, empecé a jugar Resident Evil 8 Village.
Ok.
Porque lo empecé a jugar como un research para una obra de teatro que quiero hacer, pero no resultó ser lo que yo estaba buscando. Pero al final me estoy disfrutando del juego. En verdad está bien cool. Hasta ahora la casa de Benevento sí. Ha sido como que eso, lo más freaky.
Sí.
Ha sido esa puta casa.
El bebé, cuando te sigue el bebé ese.
Cabrón, porque adelante la casa es pequeña.
Sí.
Entonces se apagan las putas luces, suenan todas las cabronas puertas, porque en la mansión de la cabrona esta, pues dentro de todo, tú lo más que escuchas a ella caminando, que se escucha por todos lados porque es gigantesca,
culo grande pero, que tiene.
Ajá, pero acá después se transforma en una hostia bien fea ahí. Pero en la de Benevento, de momento la casa es pequeña y todo es como que bien mind fucking games. Aparece que si un fantasma de la mujer tuya, que si tienes que... Hay un fucking... ¿cómo es que se llama esto? Un well en el debajo de la casa y está todo apagado. Abajo, sí. Tienes que ir para allá. Y de momento, cuando tú dices, ok, no puede pasar nada más loco, te empieza a perseguir un puto feto gigantesco.
Hacho, esa parte está bien cabrón.
¡Cabrón!
Te metes debajo de la cama y el cabrón...
Entonces, ajá. Entonces llora, se ríe. Sí. Es como, ¿qué? What the fuck?
Esa parte está bien cabrón. Sí.
So, en verdad está bien gufiado porque los primeros Resident Evil son más como horror survival. Al igual que el 7, son más suspensos. Sí. Y trae un poco del asunto del primero, que es el fucking encerramiento. Porque dentro de todo, el 2 y el 3 son bastante open. Pero como tú tienes que ir a las casas, aunque estás en el village, pero tienes que ir a las casas, ahí como que es más encerrado. Peleé un zombie gigantesco ahí, no un zombie, yo creo que era como un werewolf gigantesco con un hacha.
Sí, con un hacha, sí.
Medio jodoncito, cabrón, le tuve que dar, pero...
Hay que darle para aquí para llevar. Sí.
Pero nada, es el que estaba jugando, me lo estaba gufiado, y lo otro es Rocket League, que estaba metiéndole un montón. Y he estado viendo Recuerdos de Ragnarok, el segundo season, que está bien brutal, porque si el primer season
está en Netflix, está en la fucking madre.
Yo el primer season nunca lo vi, fíjate, me dice que está bueno.
Cabrón, está bueno.
Es como, es una pelea entre dioses, creo que es, ¿verdad?
Ragnarok es un tournament de pelea de dioses contra humanos. Entonces tienes que, cada uno tiene que enviar son 7 warriors. ¿Qué pasa? Que las valquirias deciden ayudar a los humanos para que no los extingan. Y entonces las valquirias hacen una técnica que se unen con esos warriors y les crean un arma
artefacto, básicamente.
Y entonces son cosas bien locas, como que, por ejemplo, el segundo season, que se había terminado el primero así, comenzó con la pelea de Hércules contra Jack the Ripper.
cabrón.
Pero
más cabrona.
No, esa pelea está cabrona. En el primer season, la pelea de Zeus con Adán está
es la
brutal. Sí. No, en verdad está buenísimo. Y la de Chiva con el sumo rey de
esa pelea también estuvo salvada también. No, sí, el segundo, la de Chiva contra Rey de él. Es como un sumo wrestler y entonces Chiva, obviamente.
Sí.
Y entonces, pero la pelea también, obviamente, al último de Buda contra.
Empezó esa pelea ahora mismo. Estoy por ahí, cabrón. De momento saca el hacha esa gigantesca que todo el despair. Y entonces. No, en verdad está buenísimo. Y el personaje de Buda está cabrón.
Sí.
Porque es como que ellos lo crearon, I do whatever the fuck I want, porque yo soy Buda. Así, ¿tú entiendes? En verdad, yo la recomiendo, todo el que tenga Netflix, que yo entiendo que es casi todo el mundo, vea la Records of Ragnarok.
No vayan, o sea, quiero hacer el disclaimer de que cada pelea te van a dar la pelea, pero van a ir explicando los motivos detrás de cada cual de los personajes dentro de...
Y flashbacks y cosas,
dentro de esto. Sí. So, no vayas esperando que ves un episodio y el próximo episodio es la próxima pelea. Obviamente le tienen que estirar el chicle, pero es lo que le da ese sabor a esa serie bien brutal.
En verdad que sí. So, nada. Con eso hemos llegado al final de este episodio, que es el...
William hizo falta. No,
¿verdad? William no le hace falta ni la Mike lo parió.
Diablo.
Saludito por ahí. Estuvo por ahí, dizque, supervisando.
Que supervise.
Mira, nada, Corillo, este fue el episodio 228 de La Guiando Podcast. Gracias por estar con nosotros una vez más. Saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, pero nuestra favorita es Spotify. Y nos pueden ver en nuestras 3 plataformas, que son YouTube, Twitch y Facebook. Usted también puede entrar a nuestro canal de Discord. Ahí ocurren un par de conversaciones chéveres. Tenemos un canal de memes, tenemos un canal de notificaciones. Pueden buscar, no tengo por aquí, déjame decir, no creo que tengo por aquí, pero igual la mercancía la pueden buscar en los links que aparecen en nuestras redes sociales. Usted puede conseguir las mercancías como sus camisetas de La Guiando Podcast. En verdad, yo recomiendo, estas camisas son bien buenas, yo le he dado bastante paleta.
Y he lavado
bastante.
Yo tengo que comprarme una porque la mía sin querer la de una de esas lavadas parece que cogió mucho calor.
Mucho calor.
La mete la secadora, cabrón.
secadora no, amigo. La mora hace que uno engorda, acuérdate.
Pueden conseguir también la mercancía de La Guiando Podcast. La semana que viene regresará Fire. Yo no sé si yo vaya a estar, tal vez sí. Yo creo que tal vez puedo estar la semana que viene. Nada, si no, estarán los muchachos. Gracias por estar por ahí una vez más. Y recuerde que si usted es un gamer y usted le ha metido más de 20 pesos a Star Citizen, usted y toda su familia son unos mierdú. Y este ha sido el 228 de La Guiando Podcast.